Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora con una de esas muestras de apoyo y solidaridad que estamos brindando desde Navarra a todos los afectados por la dana en el Levante, sobre todo, ¿verdad?, en los pueblos de Valencia. Más de, bueno, alrededor de 60 estudiantes de medicina de la Universidad de Navarra han viajado este puente estos tres últimos días para ayudar allá en Paiporta, uno de los pueblos que más ha sufrido esta trágica dana hace mes y medio. Alumnos de segundo y cuarto curso, por la iniciativa de dos alumnas precisamente, pues oye, han decidido embarcarse, utilizar esos días de fiesta, esos días libres después de los exámenes, para echar una mano en un momento tan tan delicado para ellos. Contamos con la presencia de Cayetana Maruenda, estudiante de segundo de medicina. Cayetana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Marina Blanco, estudiante de cuarto de medicina. Muy buenas tardes.
Hola.
Bueno, ¿cómo surge la idea de decir, oye, tenemos que ir en estos tres días libres que tenemos después de exámenes a colaborar?
Pues la verdad es que fue estudiando las dos juntas una tarde, que en uno de los descansos las dos teníamos como por dentro ese sentimiento de querer bajar a ayudar. Uh-huh. Y lo comentamos así de repente: oye, Marina, que me apetece un montón, me parece que es súper buena idea, que de verdaderamente necesitan muchísima ayuda, y ¿por qué no lo planteamos, no? ¿Por qué no intentamos sacar algo ahora que vamos a acabar exámenes? Uh-huh. Y vemos qué pasa, ¿no? Entonces fue eso, hablarlo entre las dos y de repente decir, pues vamos a por ello. Uh-huh. Hablamos con la facultad para comentarles eso, que teníamos como esa ilusión de querer ayudar allí en Paiporta o en el pueblo que nos tocase, sí, que al final acabó siendo Paiporta, y que cómo podían ellos ayudarnos a, sobre todo, la logística, organizarlo bien, que estuviera todo bien pensado, que no fuera a ir allí y más que ayudar a acabar estorbando, claro, por falta de organización. Y la verdad que dar las gracias a la facultad porque nos apoyó en todo momento, nos puso mil medios para que esto saliera adelante, y a todos los alumnos que en cuanto vieron la oportunidad se quisieron sumar al plan. Uh-huh. Y también eso, todos súper conectados, muy ilusionados y muy dispuestos a eso, a dar un servicio, una ayuda que verdaderamente se necesita. Uh-huh. Mucho.
Marina, enseguida obtuvisteis respuesta afirmativa de la universidad y de vuestros compañeros.
Sí, la verdad es que fue una pasada la respuesta que hubo, tanto de la universidad, como ha dicho Cayetana, como de los alumnos. O sea, hicimos un grupo de WhatsApp en el que se fue juntando la gente. Uh-huh. Y éramos como unos 90 en el grupo, y es verdad que luego pues la empresa ETSA nos donó un autobús, entonces pues no podíamos ir todos, claro, porque no cabíamos todos en el autobús y tuvimos que reducir el número de plazas, pero es que había muchísima gente interesada. La verdad es que fue una pasada.
Bueno, llegasteis el día 6, ¿no? Viajasteis. Uh-huh. el día 6. Lo primero, antes de explicarme qué habéis realizado, ¿cuál es la primera imagen qué sensación se os queda al ver cómo estaba Paiporta?
Pues la verdad es que yo creo que fue algo progresivo, porque, uh-huh, bueno, nosotros llegamos en directo a Paiporta a mediodía, no pasamos por Valencia. Entonces, claro, la primera, según entras a Paiporta, hay todo un descampado lleno de escombros, de barro, que es que eso ya es como un primer shock que te da, porque parece que estás en otro sitio, no parece España eso, y menos en el siglo XXI, ¿no? Y luego pues entras en el pueblo y es verdad que en general las calles están más o menos despejadas. Uh-huh. Hay alguna que tiene todavía bastante barro o escombros o tal, pero en general está bastante despejado todo, pero hay muchos militares, ves colas de gente en los puntos de recogida esperando a que les den comida, a que les den ropa, a que les den pues todo lo que necesitan, agua. Todos los días va muchísima gente a descargar agua allí. Entonces es verdad que pues ese es como un primer impacto, pero creo que el verdadero impacto te lo llevas pues cuando empiezas a escuchar a la gente, a hablar con ellos, a que te cuenten sus historias, a entrar en las casas, en los garajes, que es lo que peor está ahora. Y sí, es como progresivo, cada vez vas entrando más como sí, en esa situación y te vas haciendo cada vez más cargo. Y es verdad que mucha gente te dice, hasta que no llegues allí no vas a ser consciente de lo que están viviendo. Y yo la verdad es que no me lo creía del todo porque pensaba, jo, con todos los vídeos que he visto, de todas las fotos que he visto, seguro que me hago cargo, pero es que hasta que no llegas allí es real que no eres consciente.
¿Verdad? Impacta mucho ver esas colas de gente buscando comida, buscando ropa.
Sí, la verdad que impacta mucho porque es como ha dicho Marina, que no parece que sea una realidad paralela a España, a lo que vivimos nosotras en nuestro día a día, porque eso, esa gente al final lo que ve todos los días desde hace un mes y medio que tuvo lugar la Dana y tal, es un cuadro de yo diría desolación, ¿no? De haber de repente tu vida ha dado un giro de 180 grados sin saberlo. Tú te has visto envuelto en todo esto sin poder hacer nada, porque es verdad que es que ellos, como a nivel particular, no podían hacer nada más de lo que ya están haciendo. Y entonces ver todas esas colas de gente que han pasado a estar necesitados de eso, de esperar a que la gente les preste su ayuda, les done alimentos, agua, necesidades básicas. Es que hasta hay gente que tiene colchones en el suelo para poder dormir en... Al lado hay a lo mejor un montón de barro, lo que sea. Entonces, impacta muchísimo.
¿Necesitaban ser escuchados también?
Muchísimo. La verdad es que una cosa que hemos comentado mucho estos días es la impresión que nos ha generado el ver cómo hablaban con mucha naturalidad, que pensamos que es algo bueno, que se hable con naturalidad lo que has vivido, porque al final pues es algo que... Pues cuando vives algo tan fuerte, es muy bueno compartirlo y no quedártelo ahí dentro. Pero es impactante cómo la gente habla, o sea, no hace falta preguntarles mucho para que te cuenten su historia, cómo lo vivieron, cómo lo viven actualmente, cómo están, pues les preguntas cómo estás, ¿no? Y pues te cuentan que hay días que están mejor, días que pues que están mucho peor y que lloran por cualquier cosa. Claro. Todos contándote sus historias, o sea, se les caía alguna lágrima, otros lloraban más, otros menos, pero todos alguna lágrima sí que se les caía. Incluso pues de repente ves a un señor hecho y derecho que piensas que, vamos, que es súper fuerte y de repente acabas de limpiar su garaje, todos aplaudimos y de repente se pone a llorar y te cuenta pues su historia, cómo ha estado trabajando por su garaje durante años y de repente en 3 minutos ha visto cómo se ha ido todo al traste. O sea, realmente lo que necesitan ahora también es compañía, ¿no? Y claro, solo el hecho de estar ahí ya les impulsa un montón.
Supongo que habréis visto también mezcla de sentimientos, ¿no? Esa tristeza, esa desolación, pero también supongo rabia, supongo también esperanza, ¿no? Y, sí, y alegría también por veros a gente joven, ¿no? Echándoles un cable.
Sí, yo una de las frases que escuchamos allí que me parece que resume bastante bien es que a pesar de todas las dificultades se están sacando muchas cosas buenas y impresiona mucho ver cómo esa horda de humanidad por parte de todas las personas, todos los voluntarios, que eso, sin conocer a nadie de nada, sin tener ningún tipo de relación directa con los afectados, con las zonas que han sido, pues eso, inundadas, destrozadas, deciden paralizar su vida por unos días, por unas semanas, por el tiempo que tengan, para ir allí y ponerse en disposición de lo que verdaderamente se necesite, que puede ser, a nosotros nos tocó más una labor de limpieza, pero conozco a personas que lo que hicieron fue eso que contábamos antes, ¿no? De un trabajo más de escucha a aquellas personas que verdaderamente están pasando un infierno.
Y que no cese esa ayuda.
Que no cese totalmente. Yo creo que todos hemos vuelto con la idea de transmitir que es necesaria la ayuda, que y lo agradecen muchísimo, están constantemente dándote las gracias. Todo el pueblo está lleno de cartones, de paelleras en las que han escrito gracias voluntarios, sois nuestra familia. Todos, o sea, cualquier persona que te cruces por la calle te da las gracias por estar ahí. Y eso, lo que decíamos antes, solo el hecho de estar, aunque pienses que tu ayuda no va a ser muy grande, eso ya les da muchísima esperanza.
Sí, ya el hecho de escucharles, ¿verdad? Lo que nos has comentado. Bueno, ¿qué labores os tocó realizar a vosotras?
Pues yo, por ejemplo, estuve, porque como éramos tantos, desde la parroquia de San Ramón Nonato, que es una de las parroquias que hay en el pueblo, se organizan los distintos grupos de voluntarios y te mandan a algún sitio concreto. Entonces está muy bien organizado porque saben qué se necesita en cada sitio, cuántas personas, qué material. Entonces te dan ahí todo el material de protección, aunque nosotros habíamos llevado también desde Pamplona. Y entonces, por ejemplo, yo estuve en casa de una señora que se llamaba Carmen el viernes por la tarde y estuvimos limpiando, haciendo una segunda limpieza de su casa ya habían quitado como lo más gordo del barro, pero fue como limpiar un poco más a fondo, pues limpiar las cosas que tenía que se podían recuperar, porque la mayor parte de las cosas no se podían recuperar, estar con ella, acompañarla, hablar con ella. El sábado por la mañana terminamos en el garaje de Carmen y nos fuimos al garaje de Juan, que es el que os contaba antes, que se puso a llorar cuando acabamos, porque ahí sí que estábamos muchísimos voluntarios, más que en el de Carmen, porque el de Carmen era más pequeño. Y estuvimos también hablando con su hija y con su nieto, Marcos, de 11 años, que lleva pues todo el mes limpiando paiporta. Su madre decía, este niño ha limpiado medio paiporta. Y también es impactante ver a un niño tan pequeño que está ahí empujando el barro como tú. Y sí, es muy impresionante. Y luego ya el sábado por la tarde y el domingo por la mañana estuvimos en un garaje subterráneo, que esos son los que peor están, porque esos están de pala, de palas, cubos y con con los brazos tener que subir los cubos por la cuesta y luego con carretillas llevarlos hasta el sitio donde hay que dejar todo el barro. Es como a mí me daba la sensación de un trabajo como de estos de películas donde hay gente trabajando ahí haciendo trabajos forzosos, esa sensación.
Cayetana.
Sí, bueno, principalmente el trabajo fue ese, ¿no? Limpiar garajes o bajos que todavía pues están bastante mal. Yo recuerdo uno principalmente que fue, creo que es que estuvimos el sábado, por ejemplo, no sé si fue sábado o viernes. Y de entrar tenía como dos plantas, entonces la primera planta estaba más o menos ya pues con un nivel de agua y barro todo mezclado muy mínimo, ¿no? Pero tuvimos que sacar muchísimos escombros de allí que habían sacado de todos los trasteros que había o de todo lo que el agua había ido arrastrando. Pero una vez acabamos eso, que nos llevó durante varias horas, bajamos a la segunda planta, ¿no? Y entrábamos ahí con el agua y el lodo por las rodillas.
Todavía, ¿verdad?
Todavía. Después de un mes y medio que haya todavía garajes así, impresiona porque es que verdaderamente hace falta ayuda. Y por mucho que nosotros hayamos ido 60 ahora, es que trabajo ahí para voluntarios durante meses y meses.
Y sobre todo que es que no hay ayuda como especializada. O sea, a mí una cosa que nos impresionó mucho es que todos los que estábamos sacando barro de los garajes éramos voluntarios. O sea, no había nadie especializado que decías, es una pena que la gente que está preparada para hacer esto les mandan otros trabajos porque ellos no les dejan bajar allí y entonces tenemos que ir nosotros. Y después es que es necesario que vayan voluntarios porque si no lo hacen los voluntarios no lo hace nadie.
Bueno, la verdad es que es terrible, ¿verdad? Y lo que decimos siempre, no nos podemos olvidar de estos pueblos porque van a tardar meses en recuperar cierta normalidad. Yo creo que la normalidad no la van a recuperar nunca, ¿verdad? Por lo que nos contáis. Por lo menos os quedáis que esa señora Carmen o ese señor Juan los vais a tener para toda la vida,
totalmente,
¿no?
Totalmente. La verdad es que creas unos vínculos muy fuertes porque al final pues compartes experiencias pues muy importantes de tu vida y yo creo que esto pues no lo vamos a olvidar. Y al final pues también te enseñan un montón. Pues Carmen es que nos daba hasta de lo que no tenía. Pues estábamos trabajando y nos sacaba agua, zumos, galletas. El segundo día apareció con una bandeja de cruasanes y chocolate caliente que había ido a buscar al único sitio del pueblo que está abierto solo para nosotros porque nos estaba esperando con muchísimas ganas. Y dices, es que esta mujer no tiene nada que comer, no tiene ni siquiera agua, tiene que ir todos los días a un punto de recogida a recogerlo y está pensando en los voluntarios que van a venir y que estén a gusto, que se sientan acogidos. Es impresionante cómo dan sin tener nada.
¿Vais a mantener la relación con ellos?
Sí. A nosotros Carmen nos dijo que nos escribiría seguro para preguntarnos que cómo nos iba, que si nos iban bien los exámenes. Queremos mandarle ahora un Christmas en Navidad y hemos guardado ahí su dirección. Sí, y luego pues también como te haces fotos con ellos, pues ellos te mandan las fotos, entonces ya tienes su número de teléfono y les escribes.
Qué bien. Por favor, no os olvidéis de ellos, de verdad.
Nunca.
No nos olvidemos nosotros tampoco nunca de lo que ha sucedido y sigamos ayudando. Y muchísimas gracias a los 60 que fuisteis, de verdad, representando también, bueno, en parte, ¿no?, a nuestra comunidad foral, a nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón por la labor que habéis realizado.
Gracias a vosotros por dar voz de esto.